En esto pensar.
Jonás y la ballena. Proseguimos nuestras reflexiones sobre Jonás, el profeta desobediente. En el versículo 3 del capítulo 1 dice que huía de la presencia del Señor. Además del significado frontal y literal de este versículo, creo que se puede derivar del mismo una enorme lección sobre el peligro de dejarnos guiar por las circunstancias en nuestras vidas. Si el sople de los vientos favorables de las circunstancias fueran el criterio determinativo de la voluntad de Dios para el cristiano, a Jonás se le dio todo un rosario de estas circunstancias. Note usted la lista favorable que Jonás podía darle a usted antes de él embarcarse para Tarsis. Número 1, la ciudad que escogió Jope. Esta era la ciudad apropiada para él. El profeta podía haberse ido a esconder en Jericó o en Hebrón o en cualquier otra ciudad. Sin embargo, se fue a Jope porque las posibilidades de emigrar al extranjero eran mejores allí, ya que era una ciudad puerto. Número 2. Llegado a Jope, encuentra en la ciudad el lugar apropiado, el muelle del puerto. Número 3. Como caído del cielo, estaba allí precisamente lo que Jonás necesitaba para huir de Canaán. ¿Qué era? Un barco. Número 4. El barco estaba presto para zarpar hacia el destino apropiado. Tarsis. ¿Me voy? ¿Me quedo? Se preguntaría Jonás. Hasta ahora todo me ha salido a pedir de boca. Número 5. Déjame ver. Déjeme hacer otra prueba. Pues parece que Dios me está guiando. Ya van 4 circunstancias favorables. Se pone la mano en el bolsillo y ¡zas! Aquí está el dinero. ¡Hey! ¿Cuánto cobran ustedes por el pasaje? Le pregunta Jonás a los marineros. Entonces razonaría consigo mismo diciendo, mira tú que Dios es bueno. Aquí tengo exactamente lo que necesito para comprar el boleto. Ni un centavo más, ni un centavo menos. ¿Quiero yo mejor señal del cielo de que esta es la voluntad de Dios? Pero, ¿para dónde me dijeron ustedes que va el barco? Para Tarsis, le contestan. ¡Fenómeno! ¡Magnífico! No podía ir para un sitio más lejos y en dirección más opuesta a Nínive, donde yo no quiero ir. Mejor combinación de circunstancias no podían haber incidido. Todas parecían caer en su sitio como las piezas de un rompecabezas. Hasta ahora, todo iba a pedir de boca. Sus circunstancias parecían estar cortadas a perfección y a su favor. La vida parecía sonreírle a Jonás por todos los lados. Pero usted, oyente, que ha leído la historia, sabe que no era así. Esto no venía de Dios. Esto no era la mano de Dios poniendo circunstancia a favor del profeta. Manténgase usted en estado de alerta y no se lleve de las circunstancias como su señal primordial sobre lo que Dios quiere para su vida. Hay una providencia divina y hay un proyecto satánico. El enemigo de Dios sabe orquestar una serie de eventos para confundirlo y desviarlo de Dios. Los cristianos tienen una guía más segura que las circunstancias. Es la Biblia y las indicaciones del Espíritu Santo. Cristo prometió que cuando Él se fuera, el Espíritu de Dios vendría a morar en nosotros y guiarnos a toda verdad. Las circunstancias, tanto las propicias como las adversas, deben discernirse juiciosamente a la luz de la infalible palabra de Dios. Jonás se había equivocado y usted se equivocará también si no está atento a la antorcha de la palabra de Dios que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora pasemos unos minutos considerando la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que se tragó a Jonás? ¿Una ballena? ¿Un tiburón? ¿Un pez de gran tamaño? ¿Un cachalote? ¿Un monstruo marino? La Biblia no dice qué clase de animal se tragó a Jonás. No afirma ni tampoco niega que fuera una ballena. Simplemente la Biblia no dice. Lo que sí afirma la Biblia con toda claridad, va tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El énfasis no debe caer aquí en el pez, sino en aquello de lo preparado. Peces habían por millares en el mar, pero sólo este había sido especialmente preparado por Dios. No pierda de vista que Dios tiene tanto control en el mar y en todo lo que en él hay, como lo tiene en la tierra y en el resto del universo. El pez que el Señor preparó estaba adecuado por Dios para la ocasión. Fue hecho a la medida, cortado conforme a la orden del cliente, a lo que éste necesitaba. Este animal era un pescado que tenía una vocación y un llamamiento muy, pero muy especial. Por cierto, respondió a su llamamiento mucho mejor que lo que Jonás respondió al suyo. ¿Exageramos? Ni siquiera un milímetro. Déjeme hacerle una pregunta, atento escucha. ¿Es Dios capaz de preparar un pescado lo suficientemente grande como para tragarse un profeta menor? Piénselo un poquito. ¿Es Dios capaz de preparar un pescado lo suficientemente como para tragarse un profeta menor? ¿Hay algo que sea imposible para el Creador de todo el universo? La Biblia afirma que para Dios no hay imposibles. Lo que la Biblia afirma, yo lo creo y eso me basta. Por mi parte, estoy réquete convencido de que Dios es capaz de preparar un pescado hábil para tragarse, no digo yo a un profeta menor, sino a un profeta mayor también. Más todavía, mi fe y confianza en el Señor me da para creer que Dios puede crear un profeta que se trague una ballena entera. Atento radio escucha, óigame lo que estoy por decirle ahora. La palabra ballena, que aparecía en Mateo 12:40 en la versión Reina Valera antigua, o sea, sin revisar, estaba en la mente de los traductores de esa versión y no en el vocabulario que usó Jesús. La palabra ballena no fue pronunciada por Jesús en conexión con el incidente de Jonás. La palabra ballena en griego es el vocablo ketos, quiere decir monstruo, pez gigante. El traducir esta palabra en la versión antigua como ballena fue una muy pobre alternativa. Entérese de cómo tradujeron esta palabra otras versiones castellanas de la Biblia. La Reina Valera revisada en el 1960 dice gran pez. No, ballena. La Nueva Biblia Española dice monstruo. La Biblia al Día dice monstruo marino. La Biblia de Jerusalén dice cetáceo. Un cetáceo es una especie mamífera pisciforme, o sea, en forma de pez de gran tamaño. La ballena, el cachalote y el delfín son cetáceos. Por otra parte, aunque entre las ballenas hayan especies que no sean capaces de tragarse un hombre, hay otras que sí. Hay especies de ballenas que tienen bocas de 10 a 12 pies de ancho y gargantas lo suficientemente grandes para tragarse a una persona. Entre ellas, la ballena sulfuro, la ballena esperma y el tiburón ballena. Por cierto, en varias de estas especies se han encontrado tiburones de 15 pies en sus estómagos. Hay además incidentes históricos bien documentados de personas que fueron degluidas por uno de estos animales. Hay ballenas que se han tragado animales más altos y más gruesos que un hombre. Caballos enteros se han encontrado en el estómago del tiburón perro. En el libro ¿Puede un joven confiar en la Biblia?, por Arturo Gook, he estado leyendo recientemente el párrafo siguiente que quiero leerles a ustedes también. Dice ese párrafo mencionado: el finado doctor Frank Bullen, autor bien conocido del libro The Cruise of the Cachalot, El crucero del cachalote, quien es un testigo fidedigno, testificó que él mismo había ayudado a cazar ballenas de unos 70 pies de largo y de ancho correspondiente. El capitán del cachalot calculó el peso de cierta ballena en 15 toneladas. En una ocasión se encontró un tiburón de 15 pies de largo en el estómago de una ballena esperma. Me supongo que Jonás no sería más grande que aquel tiburón de 15 pies. El señor Bullen también refiere que el cachalote a menudo vomita el contenido de su estómago al morir. Es exactamente lo que hizo el gran pez que se tragó a Jonás. No perdamos de vista tampoco que no es práctico divorciar al libro de Jonás de su elemento milagroso. Efectivamente, este es uno de los libros bíblicos que señala varios milagros portentosos, como por ejemplo, la gran tempestad que se levantó en la mar, la calabacera de rápido crecimiento, el gusano que acabó con ella, el recio viento solano. En efecto, dos milagros en Jonás son más grandes en sí que el milagro del pescado que se lo tragó. Uno de ellos es que Jonás fuera preservado vivo, sin ser digerido por los jugos gástricos del enorme animal. Esto, para mí, es un milagro mayor, hecho por el Dios que creó los jugos gástricos con la función específica de diluir cuanto entra en el estómago. El otro es aquel de que toda una ciudad de 600.000 habitantes se arrepintiera. Estos son milagros de mayor quilate que aquel de posicionar a un pez adecuado para tragarse a Jonás. Sin dudas, otras partes de la Biblia también registran milagros más grandes que el tragamiento de Jonás por un pez. Por ejemplo, el que la mujer de Lot se convirtiera en una estatua de sal, o el que la burra de Balán hablara, o las 10 plagas de Egipto, o que el sol se detuviera en los días de Josué. ¿Y qué cree usted, amigo escucha, del partimiento de las aguas del Mar Rojo para dejar pasar toda una nación como por tierra seca? Todos esos son milagros más grandes que el viaje forzado que hizo Jonás en un submarino animal. No obstante, hay burladores que se atreven todavía a decir que Dios jamás dividió las aguas del Mar Rojo. Dicen que lo que pasó fue que los israelitas cruzaron el Mar Rojo por una parte bajita de solo 2 pies de profundidad. ¡Qué bárbaros! ¡Cuán arrogantes! Su insensatez los ha llevado a crear inconscientemente un milagro todavía más grande del que en realidad sucedió. Todo el ejército egipcio se ahogó en solo 2 pies de agua. ¿No es esto absurdo? ¿Del tamaño del sol? Ya lo creo que lo es. Bueno, el tiempo se nos ha evaporado. En nuestra próxima entrega proseguiremos discurriendo sobre el libro de Jonás. No falte usted a esta cita, por esta misma emisora y a esta misma hora. Mientras tanto, le deseamos mucha bendición y mucho crecimiento espiritual, y que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, sea su porción hoy, mañana y siempre.